Bienvenida, Julia Estrada Serrano, al espacio de Radio Colores, donde las musas pasean por sus ondas. ¿Qué
gracias,
tal estás?
Gracias.
¿Qué tal el
Buenas
viaje?
Tardes, Pilar.
Buenas tardes, desde Guardo, ¿qué tal?
Desde Guardo, bien.
Bien.
Lluvia y lluvia, pero bien.
Sí.
Sí.
Aquí cuatro gotitas solamente,
sí,
Diego.
En Guardo llovía intensamente y en Saldaña también.
Sí.
Sí.
Bueno, nos viene bien la lluvia, así que no nos vamos a quejar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una presentación de Julia para que la conozcáis un poquito. Julia nació en Llanares de la Reina, León, y a los 2 años su familia se traslada a Guardo, Palencia. Más tarde, para realizar el COU, se va a Barcelona, donde además estudia magisterio y vuelve a Palencia. ¿Cómo te fuiste tan lejos a estudiar?
Bueno, porque en principio tenía otra intención, que no tenía nada que ver con el magisterio, que era estudiar periodismo. Pero me tocó una época muy convulsa, fue la muerte de Franco cuando yo terminé COU, coincidió cuando yo estaba haciendo COU. Y en Cataluña fue una época muy convulsa, con muchísimas huelgas en las universidades, en la implantación del catalán. Bueno, una serie de acontecimientos se desencadenaron que dije, bueno, tengo que hacer algo mucho más breve. Tenía compañeros en periodismo porque iba con la intención de estudiar periodismo y en la Autónoma de Barcelona. Y bueno, todo aquel mundo me condujo a estudiar magisterio, que lo podía haber hecho en Palencia.
Por eso es que me ha extrañado.
Pero bueno, también
por
me dio
eso.
Una libertad,
¿no?
Sí, también me dio un plus porque aprendí, vi muchas cosas que si me hubiera quedado aquí no creo que había aprendido. Algunas buenas y otras malas también,
sí.
Pero de todo se aprende.
Sí, sí, sí. No, además, ya sabes que en Cataluña, en cuestión cultural, iban un poquito más avanzados que nosotros.
Bueno, además, aquellos momentos fueron, la verdad es que yo cuando pienso en ellos digo, qué momentos, qué cosas viví y qué experiencia tan interesante.
Sí.
Pero bueno, volví a
Guardo. Que ahora te parecerá, ¿no?, como irreal lo que viviste.
Todo te parece irreal porque, claro, yo ya soy una señora de edad. Y entonces todo lo que está hacia atrás en la prehistoria de tu vida, pues yo no sé hasta qué punto lo he ido llenando de cosas que no son totalmente ciertas, porque le vas dando enfoques a medida que vas.
Ya, sí,
y
vas.
No sabes muy bien.
Sí,
pero bueno.
Sí, bueno, pero lo fundamental está ahí. Lo que pasa es que sí que
sí.
Es verdad que según
sí.
Va pasando, tú lo vas analizando de otra forma, ¿verdad? Y vas
sí.
Adquiriendo.
Yo creo que por fortuna.
Sí.
Por fortuna vamos cambiando también.
Sí.
Y van cambiando lo que pensamos de nosotros y
sí,
de los demás.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en general de la sociedad,
es que
de la vida.
A mí
todo.
Me da miedo cuando alguien dice que no, que él no cambia para
yo
nada.
Sí.
Que digo, yo sí.
Yo sí puedo cambiar de opinión si me convencen
sí.
Sin ningún tipo de.
Eso es.
No me avergüenza
cuando
nada.
Sí. Cuando estás convencido de, pues mira, yo estaba equivocado en eso. O
sí.
Tiene
sí,
más
sí.
Razón de lo que yo pensaba.
Y yo creo que eso tiene que ver con el avance de la persona y también de la sociedad.
De la sociedad.
Sí, a mí
yo creo que
bueno.
Por eso estamos pasando ahora una crisis de no querer entender a los demás y que tengas tú toda la razón y eso es muy malo.
A mí me parece pernicioso, realmente. Y bueno, pues volví a Guardo y volví por amor. Esas cosas que cuando eres joven son tan fundamentales que luego tampoco las entiendes. Pero es así.
Pero bueno, pues un motivo muy bonito, oye,
sí,
para volver a Guardo.
Por lo menos.
Bueno, Julia, ¿desde cuándo escribes? Escribes, porque
escribo,
editar es otra cosa.
Escribo desde siempre, porque yo cuando tenía 13 años había una revista en Guardo ya que se llamaba El Roble, que la fundó el creador del grupo literario guardense del que formo parte, que es Jaime García Reyero. Y ya tengo allí publicados unos versos que ahora me producen, pues no sé qué.
Pero, ay, pero
bueno,
mucha ternura, oye.
Sí, pero quiero decir que escribo desde siempre porque siempre me ha gustado contar cosas. No sé si tengo que contar algo o no, pero es que quiero contarlo, quiero dar mi visión. Y luego, sobre todo, que es que la escritura tiene, Pilar, que tú me vas a entender perfectamente, una sensación de libertad,
sí.
De por fin poder decir lo que quieres, lo que
sí.
Piensas, cómo lo ves tú, dejarte de esto de lo políticamente correcto. Y es tan bonito,
sí.
Que por eso a mí me sigue gustando escribir, lo publique o no lo publique, pero...
Es que es diferente, por eso te he dicho,
sí.
¿Cuándo empiezas a escribir?
Empecé
porque
muy pronto,
publicarlo
sí.
Ya empiezas, lo editas en el 2020.
Sí, pues porque hasta esa época no había tenido tiempo suficiente, tampoco había encontrado la manera, o no lo había ni pensado. Y la verdad es que he sido muy, muy empujada por mis hijos, que son los que te empujan a tantas cosas y a tantos cambios tan profundos y tan interesantes
sí.
Cuando te vas
¿cuánto te enseñan,
mayor?
¿Verdad?
Muchísimo.
Sí, sí.
Yo cuánto he aprendido, en cuántas cosas he cambiado gracias a ellos.
Sí, sí, sí. A mí digo, es que es una manera de conocimiento a través de ellos que de verdad dices, madre mía, pero qué gusto, ¿no? Aunque
sí.
A veces tienen poca paciencia para enseñar.
Ninguna. Sobre todo lo tecnológico, como amigo, nada.
Ay, mira, es que estamos las dos de acuerdo. Por eso, yo una vez casi se me saltan las lágrimas con mi hijo porque estaba, mira, pim, 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 pim. Digo, no, No, a mí no me hagas tititití. Lentito, porque esto conmigo no ha nacido, hijo, así que sí. Eso. Y ya me puse tan así que le dije, digo, hasta ahora lo que sabes, casi todo te lo he enseñado yo, pero vamos, yo casi como un adolescente me puse, porque, ay, es que la tecnología, bueno.
Claro, es que nosotros nos vamos ya, en fin, te cuestan, algunas cosas te cuestan, a mí me cuestan mucho. Sí. Te lo enseñé no hace no sé cuándo, pero se me ha olvidado, yo siempre digo, se me ha olvidado.
Totalmente. Bueno, pero bueno, ya
sí,
sabes. Bueno, y oye, sí, y nos damos por satisfechas que sabemos ciertas cosas de la tecnología, así que bueno,
sí,
siempre
que
aprendiendo.
Porque yo todavía me manejo, entonces sí. Bueno, me siento una afortunada.
Sí.
También me gusta que ellos me empujen y me obliguen a hacer esto, haz lo otro, hazlo tú.
Sí.
Porque, hombre, no quiero convertirme en un analfabeta funcional.
Exacto,
si no
por
me
eso.
Enseño sí, y sí. Me esfuerzo, pues
sí.
Lo acabaré siendo.
Sí, es que estamos en esa fase de aprendizaje de toda la vida, como lo dice la Universidad Popular.
Sí,
es que no puedes decir, ay, es que esto ya no es mío, ¿no? Es no, tuyo, estás viviendo ahora y tienes que ser.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces tú editas el libro.
Sí.
Otra tarde sin mar.
Relatos. Otra tarde sin mar. Recopilo una serie de relatos que tengo. Mi hijo me fuerza tal. Y luego conozco a Sierra Aparicio, que la verdad yo le estoy muy agradecida, porque pues me ayudó bastante a meterme en esto. Releyó los relatos él y Bifredo, del de Arauz, sí. Y me animaron. Arauz es un río. Bien. Y me animaron y me pusieron en contacto con Asier, me puso en contacto con Miguel Ángel de Rus y decidió publicar este libro de relatos, ¿sí? Que se titula Otra tarde sin mar, que es el título del segundo o el tercer relato, no lo recuerdo muy bien, y que a mí me parece un gran relato.
Sí.
Me parece un relato muy bueno.
No le habrás
permíteme
traído.
Permíteme que lo diga. No lo he traído porque es muy largo para leerlo.
Bueno,
la radio.
Pues ese para otro día.
Pero a mí me parece un gran relato. Fíjate que me ha dicho mucha gente es un relato 10. Yo creo que es el mejor relato.
¿Sabes dónde lo podemos poner? En Cuéntame un Cuento, otro espacio que
pues
tengo
bien,
yo.
Bien, ¿eh? Perfecto.
Pero leído por
sí,
ti y todo. Ay, qué bien.
A mí me parece que es un buen relato.
Sí, sí.
Y luego otra serie de relatos muy diferentes unos de otros, que cuentan historias diferentes, pero que podíamos ser protagonistas cualquiera de nosotros. Porque yo lo que cuento ahí es la vida de las personas, y hablo de sus emociones y de los sentimientos universales
ya,
que nos acercan.
Que eso es lo importante. Y te llaman para participar en la antología del románico, participas junto a escritores como Julio César Izquierdo, Asier Aparicio, yo además le tengo un cariño también muy especial.
Sí.
Y que por cierto, ahora acaba de publicar.
Va a publicar otro
sí,
de la
tiene
serie
que venir
de
aquí,
sí.
Tiene que venir aquí
sí, sí.
Porque sí. Toda, bueno, esa serie de sí. El Ventolino está por
además,
todos.
Es un trabajador.
Todos los nietos lo tienen, todo, bueno, sí. Y cantidad de veces lo he regalado porque merece la pena, está muy bien. Y otros amigos míos también participan en esa antología
sí.
Que tuvo muy buena acogida, ¿eh?
Sí, yo no recuerdo ahora mismo porque tengo ya para esa cosa mala, participo con un relato que a mí me gusta también mucho y del que os hablaré el martes en la mesa redonda, porque cuando yo escribo ese relato yo pienso en un pueblo. Yo conocí muy bien después por mi trabajo, vivo en Guardo, tengo la suerte de haber vivido en Guardo, en una cuenca minera que de verdad que imprime
sí.
Carácter.
Sí, sí.
Y luego haber conocido muy bien la montaña palentina por mi trabajo, paisaje y paisanaje, ¿no? Y cuando yo escribo ese relato, pienso mucho en la despoblación, en la España rural y en unos pueblos y unas circunstancias concretas que os contaré el sábado.
¡Ay, qué bien, qué bonito! Ya nos tienen asco, ya tenemos que estar esperando, que luego ya os hablaremos de todo lo que va a haber en Le Crac el sábado día 13. Bueno, tu primera novela es en el 2023, Claroscuros. ¿Qué nos cuentas de esta experiencia? ¿Te resultó más difícil que escribir relatos?
Pues no lo sé, la verdad es que empecé porque dijo, quería escribir una novela y empecé con una historia y luego cambié totalmente. Yo me acuerdo porque dejé el primer borrador, lo leyeron mis hijos y cuando les mando otro borrador digo, pero lee,
no tiene
nada que ver.
Vamos, que puedes hacer otra novela.
Pero ¿cómo ha acabado siendo esto?
Sí.
¿No? Y quería escribir una novela, a mí me gustan las novelas cortas, ¿eh? Yo sí. Aunque he leído libros muy densos y de muchas páginas que me han gustado, normalmente me gustan lo
más
breve,
corta,
¿no?
Sí.
Y quería una novela corta y bueno, pues con muchísimo trabajo, porque es muy trabajoso escribir.
Sí. Luego vamos a hablar de ella, porque lo vamos a dejar
sí.
Para el final y sigo diciéndote, porque claro, tienes ahí una carrera literaria que hay que comentarlo para que la gente te conozca
bueno,
un poquito
y
más.
Y escribí esa novela que a través de la protagonista, que es una mujer, yo a mí me gusta mucho hablar de mí misma, de las mujeres que yo conozco, de esas mujeres fuertes que las conozco, con sus debilidades y con sus momentos, Y yo creo que Aurora es eso, y Palmira, que es su tía, que también forma parte de la historia, es un personaje muy importante, es una mujer que a mí me parece arrolladora y que era una mujer que estaba presente en la vida de los años 80, 70, en la vida de los que yo lo miraba con ojos de niña entonces y veía a esas mujeres y me maravillaban, ¿no?
Bueno, no cuentes más, no cuentes más porque luego sigues. Y a partir de la novela y arropada por Mar Editorial participas en las ferias del libro de Palencia, Valladolid y San Sebastián.
Sí.
Oye, las ferias del libro, ¿qué han supuesto para ti? ¿Merece la pena ir?
A mí me gusta. Me gusta, me supone esfuerzo. Me supone
mucho.
Esfuerzo porque me trato de concentrarme y ofrecerle al lector que se acerca a adquirir mi libro, a que se lo firme o a comentarme que leyó Otra tarde sin mar y se lleva a claroscuros, pues quiero ofrecer lo mejor de mí, quiero prestarle una atención que note que para mí es importantísimo, porque sí, realmente lo es. Y entonces me concentro muchísimo, me canso, pero me canso de verdad.
Vamos, física pero, y mentalmente.
Sí, me canso de verdad porque pongo toda la pasión, pero me gusta, sí. Y además, bueno, pues yo creo que he tenido bastante éxito en las ferias y eso pues hace que me gusten más.
Es una experiencia bonita. Yo solamente estuve ese día y es que me pareció muy bonito por ese contacto, ¿verdad? Sí. Con el que va, que compre o no compre, es diferente. Hombre, mejor si compra, por supuesto.
Prefieren comprar, por
supuesto. Sí, por supuesto. Pero esa atención y ese querer y saber y mirar y que a lo mejor no compra el tuyo, compra el de la compañera.
Hablando
pero,
de otras cosas. Sí. Incluso yo me he encontrado con gente con la que he hablado de cosas muy peregrinas, pero sí, también interesantes. Mucha sí, gente te cuenta que escribe, lo que escribe. Porque es que en la soledad de nuestras casas hacemos cada cosa.
Escribir, y bueno, por ejemplo. Y luego en el 2025 también te hacen pregonera literaria del acto de entrega de premios del Concurso Internacional de Cuentos de Guardo, que por cierto, sí, tiene mucho éxito, ¿eh? Porque yo es que cantidad de escritores me han hablado de este concurso.
Sí, yo soy vicepresidenta del Grupo Literario Guardense y miembro de su jurado permanente desde hace 30 años, o 30 y tantos más bien. Y es uno de los, lo creó, como sabéis, se lo fundó sí, Jaime García Reyero, que es un personaje y persona, no sé, yo creo que para Guardo personaje, no sé muy bien, bueno, muy importante, y es uno de los más longevos de España.
Que tiene 54 años ya de andadura.
54 ediciones, y yo tuve la suerte de ser pregonera literaria en la 52 edición con un pregón que a mí me parece que es muy bonito, Pilar, ya te lo pasaré, sí, muy bonito porque habla de la literatura, habla de escribir, habla de leer, habla sobre todo de leer, y además yo me permito el lujo de sentir una libertad tan grande cuando lo escribí, tan grande, y decir, voy a hacer lo que quiero, y lo dije, desde dar las gracias a algunas personas por quererme, por animarme, hasta muchas cosas de literatura, bueno, hasta hablar del mundo de hoy, muy bien, muy feliz.
Mira, otra idea me estás dando, el día del cuento, lees el pregón, y luego el cuento.
No, hombre, todo no.
Sí, porque tenemos un espacio
que
no, que no, ya verás que. Bueno, eso ya lo hablaremos. Es que, oye, Guardo, la verdad que a mí me llama la atención en lo cultural. ¿Eh? ¿Cómo se mueve? Literario y musical, porque musicalmente...
Pues siempre, ¿eh? Ahora está Angu, pero antes de estar Angu, otra gente que movió sí, muchísimo. Sí, siempre ha sido, yo creo que un pueblo con mucha cultura y con mucha inquietud cultural. Y fíjate otro dato, que es curioso, que a mí me lo dijo otra miembro del Grupo Literario Guardense, Fefa concretamente, que fue profesora de literatura del Instituto Claudio Prieto, y está jubilada. Bueno, pues Guardo tuvo durante muchísimos años el porcentaje más alto de estudiantes universitarios de la provincia, fíjate, incluido en la capital.
Fíjate.
Que es un dato a tener en cuenta.
Ay, ese, mira, pues no lo sabía. Sí, es muy importante.
Yo lo cuento siempre, porque es que hay veces que se tiene
de nosotros
una idea muy equivocada.
Pues sí, sí, es verdad.
El porcentaje más alto es de universitarios.
Qué bonito.
Universitarios.
Qué bonito. Ay,
algo
con,
querrá decir. Digo que yo.
Sí, por eso mismo. Bueno, y en ese mismo año, en el 25, te vuelven a llamar para que seas pregonero literaria en el homenaje al escultor Jacinto Higueras, en su 50 aniversario.
Sí, Jacinto Higueras Cátedra fue un escultor muy importante que formó parte del grupo La Barraca de García Lorca, hizo teatro, factor teatral, actor de doblaje, y bueno, escultor. Tiene esculturas importantes por todo el mundo, pero no es plan de que os cuente todo esto ahora, sí, porque es un rollo a lo mejor. Y bueno, pues también me lo propusieron y bueno, me lo disfruté muchísimo. Hice un pregón relacionado con la minería y con el monumento al minero, que es muy bonito, y que acuñé mucho el término que maneja Noemí Sabugal en su libro este, Segúbal, ya no me acuerdo muy bien cómo es el apellido, bueno, en un libro que tiene que hace un recorrido por todas las cuencas mineras de España, porque ella, como sabéis, es leonesa, pero sí, de la cuenca minera. y se titula Hijos del Carbón y es muy bonito y muy emotivo el libro, y el pregón también.
Qué bonito. Bueno, te sentirás muy orgullosa que tus paisanos cuenten contigo para todo esto. Esto es que te sientes, pues eso, es tu ellos te reconocen y te admiran y te quieren.
Me siento agradecida a mis compañeros del grupo literario que me lo proponen, a Mariano Blanco, que es una de las personas que más me motiva para hacer estas cosas, que es el secretario del grupo literario, y bueno, pues lo hago con mucha ilusión, la verdad, y pongo todo el trabajo y lo hago lo mejor que puedo y que sé.
Bueno, la radio para ti no es un terreno desconocido, al contrario, como escritora has participado leyendo varios de tus relatos cortos en el Sexto Continente de Radio Nacional de España, Radio Exterior, que dirige María Miguel Ángel Rius, y en el programa Radio Guardo, Cuentos a la Sombra de un Roble.
Sí, que el Cuentos a la Sombra de un Roble, que es un programa que, bueno, se hacía semanalmente y ahora, porque yo lo entiendo, Juan Carlos está agotado, lo ha hecho durante años, pues lo va a dilatar más en el tiempo, ¿no? Cada programa. Y bueno, pues en ese programa he leído varios relatos, he participado en varios programas, hablando de literatura, leyendo poemas que no eran míos, que a mí también me gusta mucho la poesía, Pilar. Sí, sí. Y también escribo, lo que pasa es que esa me da un poco de vergüenza.
¿Te da más? Bueno, es el otro empujón.
Tengo sentido el ridículo. Bueno. Soy más vieja que Matusalén y tengo sentido el ridículo.
Mira, eso no se pierde nunca. Eso, un empujón de tus hijos y otro empujón mío, ya verás cómo publicas un libro de poemas.
Y bueno, pues leer poesías, he leído alguno de poetas palentinos, que hay gente que lo hace muy bien.
Sí.
Muy bien, ¿eh? Y otros poemas en programas diferentes y cuentos y cosas de estas.
Mira, eres socia fundadora del Ateneo de Palencia.
Sí.
Fuiste integrante de la sección de literatura.
Cuando existía, sí.
Sí. Bueno, ahora hay un local. Un local social maravilloso,
sí, pero
el que
yo
han hecho.
Estoy un poco más al margen porque yo era integrante de la sección, sí, de literatura, y ahí me sentía cómoda, sabía más o menos por dónde. Pero es que el otro me parece, sí, una labor importantísima la que están haciendo, pero no me siento tan.
Ya, tan en tu terreno,
eso,
¿no?
Eso es. Creo que no puedo aportar tanto, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, eso entre comillas. Y eres coordinadora de la publicación de la Junta de Castilla y León sobre las jornadas de recuperación de la arquitectura tradicional. Proyecto que fue galardonado por la Casa Encendida de la Obra Social Caja Madrid.
Sí, pero yo trabajé para la Junta de Castilla y León para la Consejería de Medio Ambiente, y trabajé en el Parque Natural de la Montaña Palentina. Tenía la oficina en Cervera y organizamos unas jornadas que la verdad es que fueron muy, muy bonitas, porque hubo unos ponentes interesantísimos, entre ellos Peridis, y se editó un libro, y bueno, pues fui coordinadora de esa publicación, que obtuvo un premio porque fue algo muy bonito. Fue un momento que se empezaron a cambiar los tejados de Uralita, a rehabilitar las viviendas, porque
bien,
los pueblos han mejorado muchísimo. Es que no son
es
lo
verdad,
que parecían.
Es verdad. Sí, sí.
Sí. Y esto lo hice también junto con, bueno, con la sección de espacios naturales de Palencia, de Valle, con la del servicio de Valladolid, y con la participación de muchos agentes locales de la provincia de la montaña palentina, que fueron muy importantes en mi trabajo.
Pues qué bonita, otra experiencia maravillosa.
Sí.
¿Cuántas horas al día dedicas al menester este de la escritura?
A esto de escribir, yo no tengo.
¿No tienes horario?
No tengo horario, ni tengo tantas, porque tampoco me la quiero imponer. Quiero decir, yo escribo, pero escribo cuando. Tampoco, nunca digo no voy a escribir, ni digo sí voy a escribir. Si hay otra cosa que interfiere en el camino y me resulta más interesante,
ya
lo
está.
Dejo.
Muy bien, no eres,
fíjate,
metódica.
Porque no creo que estoy en edad ni de sacrificarme ni de disciplinarme.
No, yo creo
tanto
que
para
no.
Algo que hago por pura afición.
Los sacrificios vamos a dejarlos para otros momentos.
Yo los he dejado completamente. Lo tengo abandonado. Me sacrifico cuando no me queda más remedio.
Bueno, pues ahora vamos a estar ya con tu novela Claroscuros, que estamos deseosos de conocer hasta dónde nos dejes de esta historia. Hasta dónde nos dejes, porque sí, claro, no podemos, sí, tampoco.
No, yo no suelo hacer resúmenes, ni siquiera las ferias. La gente sabe que hablo de generalidades.
Venga, pues comienza.
Sí, pues nada, eso es. Es una novela escrita en primera persona que yo creo que tiene una fuerza narrativa muy grande y que se lee con mucha agilidad.
Eso es muy importante.
Sí, que tiene un ritmo narrativo ágil, que a mí eso me gusta. Y bueno, cuenta una historia y hace un recuento, una historia de una familia, y hace un recorrido por las últimas décadas de la vida española, ¿no?
¿Y cómo te surge esta idea? ¿Por qué
pues
empiezas?
Mira, verás, yo tengo muchos recuerdos de la infancia y muchos recuerdos, primero de mi pueblo natal, ¿no? Yo soy de Llanaves de la Reina, yo pasaba los veranos con mis abuelos que eran ganaderos, Y tengo muchos recuerdos también de Guardo, de la vida, de mi vida, de mi infancia, que no tiene nada que ver. Yo digo, un mundo que va a desaparecer. Yo recuerdo, porque tuve mucha relación personal y de amistad, además de profesional, por otros motivos, con Piedad Isla, la etnógrafa, que tú reconocerás.
Sí, sí.
Y yo siempre le planteaba, digo, ¿tú por qué un día decidiste hacer esto de Recopil? Dice, porque vi que el mundo en el que yo había vivido iba a desaparecer. Sí. Y quería dejar mi granito de arena para que... Bueno, pues yo quería dejar el mío. Me puse así de elegante y dije, pues yo voy a escribir también de lo que he conocido y voy a dejar un mundo que está a punto de desaparecer, no, que en muchos aspectos ha desaparecido completamente, yo lo quise recoger en esta novela.
Pues
y creo
bien.
Que está bien recogido.
Venga, pues...
Eso es lo que... No sé si tenía que contar. No,
sí,
nada más.
No. Luego nos cuentas más, porque nos hablarás de personajes que antes has hecho ahí una pincelada, pero tú ahora léenos un poquito.
Bueno, yo os voy a leer el principio, porque si os leyera al final...
No, yo lo tengo prohibido.
Nada, que pasa por muchos momentos en la novela. Y quería comentar también que una cosa que a mí me pareció muy bonita. Yo presenté la novela en el Ateneo de Palencia y me la presentó Enrique Gómez Crespo, que supongo que le conoces.
Sí.
El poeta, y que fue compañero mío también en la Junta de Castilla y León, en el trabajo. Y dijo una cosa que a mí me gustó mucho y que yo creo que es verdad, que Aurora, la protagonista, somos todos un poco. O sea, todos tenemos algo de Aurora. Y bueno, no te digo nada de Palmira, la cantidad de gente que me ha escrito para decirme, pero ¿cómo me reconozco en el personaje de Palmira?
Eso qué bonito,
es
¿verdad?
Muy emocionante.
Sí. Eso te llega al corazón, porque dices...
También habrá gente que no le haya gustado,
bueno.
Por buena educación no me lo haya dicho, pero me quedo muy agradecida de que no me lo diga.
Vale, por eso, tú quédate con las otras.
Bueno, voy a leer un par de párrafos o tres, no sé, del principio de la novela.
Vale.
San Francisco es una ciudad de persistentes neblinas bañada por el Océano Pacífico. Está llena de vagabundos, de locos que han hecho de la calle su hogar, amparados por las bondades del clima que goza la ciudad. De ricos invisibles que amasaron su fortuna a la sombra del liberalismo más despiadado y de turistas que buscan lo que tal vez es imposible encontrar fuera de uno mismo. Dice una amiga mía que es la de mayor libertad del mundo conocido. Valladolid es una ciudad de frecuentes nieblas regada por los ríos Pisuerga y Esgueva en la que, dice también mi amiga, encierran a los locos. No tienen cabida a los vagabundos porque tiene un clima extremo, ni hay sitio para los tenedores de grandes fortunas porque la ciudad es un lugar demasiado solemne en el que muros que no se ven, levantados desde tiempos ancestrales, constriñen con frecuencia el espíritu de libertad de la sociedad que la habita. Yo para vivir prefiero Valladolid, desde luego.
Bueno, sigue un poquito.
Sigo un poquito más. La tarde en la que regresé a ella después de enterrar a mi padre hacía un frío de los demonios. El dispositivo antibao del coche hacía meses que no funcionaba bien, por lo que me vi obligada a abrir un poco la ventanilla para que no se empañara la luna delantera. Mientras lo hacía y sentía el frío colarse a través de ella, me prometí a mí misma, como otras tantas veces desde que empezó a fallar, superar la pereza que tengo para este tipo de menesteres y llevar al coche al taller en cuanto me fuera posible para que lo repararan. El aire que entraba por la rendija abierta era gélido y olía a chocolate. Ese decía mi madre que es el aroma que tienen las ciudades húmedas y frías, como aseguraba que olía a Valladolid cuando ella iba a visitarme en los dilatados inviernos de mis años de estudiante en la universidad. Al recordarlo, me olvidé de las dificultades de nuestra relación, de la ferocidad de su amor que amenazó con devorarme, del peligro que siempre tuve de ser mentalmente devorada por ella, de la vieja manipuladora, testadura y protestona en la que acabó convirtiéndose cuando la vejez la atacó de frente y sin disimulo, y tuve la sensación de su presencia a mi lado, libres por fin las dos, hacia adelante por entre la oscuridad blanquecina de la niebla. Mirando, libres por fin las dos, hacia adelante por entre la oscuridad blanquecina de la niebla. No me extrañó su presencia junto a mí, pues también sentía como mi padre, que acababa de morir, me miraba en secreto desde el otro lado de la historia para reconfortarme. Yo creo que fue a partir de ese momento cuando los dos se convirtieron en espíritus para mí. Era invierno. La niebla había desfigurado casi por completo la ciudad, desdibujando hasta los contornos de los edificios más próximos y borraba del paisaje urbano el largo trazado de las calles, que envueltas en la espesura algodonosa de las nubes parecían cortos tramos de carretera sin salida. Por momentos, a lo lejos, solo se veían las temblorosas ráfagas de la luz, de luz de las luminarias esforzándose inútilmente por sacar a la ciudad de las tinieblas.
Bueno. Vamos a dejarlo ya porque ya estamos todas deseando leer la novela. Bueno, personajes que ya has dicho antes, Aurora y Palmira. ¿Esas mujeres qué significan?
Bueno, no sé si tiene un significado. Sí. Quiero decir, bueno, hay una relación familiar ahí y son mujeres muy importantes en el desarrollo. Aurora, porque la cuenta y porque la sufre, ¿no? Y porque la disfruta también la historia de su familia, porque ya sabes que con la familia se disfruta, se sufre y se todo, ¿no? Sí. Entonces, pues Aurora cuenta la historia de su familia y los momentos de gozo y los momentos de sombra, ¿no? Y Palmira, porque es una revolución en su familia.
Sí, sí. Oye, cuando estás creando esos personajes, ¿te llegan a atrapar? Esto se lo pregunto mucho a los escritores. ¿Hay alguno que te llega a atrapar y tenerle ahí en tu vida durante días y días o no?
Yo cuando me pongo a escribir me atrapa todos los personajes y me atrapa la propia historia, quiero decir, no se me quita de la cabeza. Yo les digo en casa que no me pregunten qué comemos porque no puedo pensar en ello. El día que me pongo a escribir, no puedo ni quiero pensar en nada. Entonces, que no me pregunten por nada. Me atrapa la historia. Me encanta caminar y pasear, sí. Me encanta correr. Y me encanta hacerlo en soledad y sin música y sin nada y sin ruido de ningún tipo, porque voy escribiendo y mentalmente.
Eso te iba a decir, ¿no? Que caminando, ¿verdad? Lo que te da cuando vas sola, sí, lo que te da por pensar y decir.
Ya sabes que decía Agatha Christie que ella sus mejores novelas había escrito andando. Pues eso, fregando platos. Yo también, sí. En la cocina también escribo.
Es que la cocina da mucho de sí, ¿eh?
Muchísimo, porque es muy aburrido a veces. La casa es muy aburrida en sí.
A mí la cocina, mira, no me aburre, pero la casa sí.
También, y cocinar me gusta, pero no me gusta cocinar.
Ya, pero es que te gusta cocinar eso de caprichito, de claro, decir voy a hacer esto especial.
Cocinar, pensar sí, todos los días que
sí,
comer.
Eso, sobre todo eso pensar qué vas a hacer, qué tienes que comprar. Que...
Sí, yo me acuerdo que se lo decía a mi madre y siempre me decía, ay, y lo dices tú, ¿cómo estaré yo? Y tenía razón. Sí,
tenía razón.
Cansadísima.
¿Y qué te resulta más difícil? ¿El final? ¿El decir cómo cierro esta novela? O ya lo tienes ahí como muy, muy...
Pues el final no siempre lo tengo claro. Y yo recuerdo mucho, porque me animó leer, porque cuando García Márquez, por Dios, no me comparo con él, ni muchísimo menos, pero digo, si a gente como García Márquez le costaba a veces cerrar muchísimo las novelas, dicen que en 100 años de soledad le costó muchísimo cerrarla, pues ¿cómo no me va a costar a mí? ¿Ves? Eso mismo digo con Nadal.
Hay que compararse.
¿Cómo no voy a tener un mal día corriendo? Corro poco y a paso burra. Si lo tiene Nadal, pues igual esto. Sí. Si lo tiene García Márquez, yo, por lo menos...
Está muy bien pensado. Oye, yo quiero también, ahora estás en plena difusión de la novela, ¿no? Pero ya estarás pensando en la próxima. ¿Tienes algo
estoy
previsto?
Estoy escribiendo, sí. Yo tengo también otro grupo de relatos preparados que, bueno, pues, pero tengo que pegarlos un gran repaso. Y estoy con otra novela. Que me está gustando mucho, la verdad. Me gusta a mí misma, quiero decir. Sí,
oye, eso
otras
es muy
importante. Cómo me quedé al final.
Eso es muy importante.
Quiero decir que yo lo voy disfrutando.
Porque disfrutas y te animas a seguir.
Hay veces que escribes y escribes con trabajo, ¿no? Que te resulta un trabajo. Pero yo pocas veces. Yo casi siempre cuando me pongo de verdad y te dedico un tiempo.
Genial.
Digo, pero qué bien me lo pasas esta ¿ves? Tarde entonces, o esta mañana, ¿no?
Sí, esos escritores sufridores, no. Tú eres de las que disfrutas con ello.
Yo me lo
me
paso
encanta
bien.
Escucharte.
Y le doy forma y qué bien me lo paso, pero qué. Sí, me lo paso bien.
Oye, ¿te parece que acabemos con un relato? Me da pena, que tengamos que acabar.
Pues sí, claro que acabamos.
Pero bueno, pronto, pronto.
Que escribí para la radio y que es muy breve.
Sí.
Porque ya sabes que en la radio.
Sí. Por eso ya me está.
Entonces a mí me dijeron un relato para la radio y me dijeron no sé cuántas palabras y es bueno, no llega a dos folios a dos espacios.
Vale.
Dos folios escasos, un poco más, pero muy poquito.
Venga, pues adelante. Sí, sí.
Se titula La línea del horizonte. Me voy a quitar las gafas porque esto de las progresivas no te creas. Se me va alguna letra para un lado que no es el que conviene. La línea del horizonte. Mucho antes de que los historiadores se llegaran a preguntar si la guerra de Cuba fue un acto suicida al que el gobierno de España mandó a su ejército, ya supo Delfina que sí, que lo era. Un inútil desatino también para los insurrectos, que capitaneados por José Martí, solo lograron cambiar de dueños después de cientos, miles de muertos pudriéndose sobre el solar de la que era su patria. Una guerra necesaria, dicen que dijo, seguramente por decir algo, piensa Delfina. Supo que era en suicidio en el mismo momento en el que sacaron a su hijo del cuartel de Algeciras, donde cumplía con el servicio militar obligatorio, y lo embarcaron para combatir en una guerra que no era la suya, armado con el escapulario que le dieron y poco más, aunque le prometieron mucho. Después de una larga travesía por el mar, contemplando por la noche las constelaciones en el infinito de la bóveda celeste, el barco atracó en el puerto. Se silenciaron los sones de las habaneras y el miedo se instaló en la vida de los soldados que quemaban lo que les quedaba de sus pobres días hacinados en los campamentos levantados sobre ciénagas y aguas estancadas. hombres, todos ellos miembros de un ejército a los que las hormigas, las cucarachas y los mosquitos, el hambre y la enfermedad tenían tan contra la muerte como el enemigo al que combatían con sus escasos medios. Nada hubiera cambiado si Delfina hubiera podido seguir a su hijo por las trincheras del dolor y la muerte, entre los bramidos de la guerra, como siguió la Virgen María al suyo camino del Gólgota, aunque solo fuera para cruzarse con la mirada del que tanto amaba. Sin embargo, lo deseó a diario ardientemente. Pero aunque la lejanía y la ausencia de noticias la recomían, Delfina tuvo que conformarse con las pocas cartas que le llegaban desde Cuba. No sé qué pinto aquí, madre. Quiero irme a casa, que yo no necesito de este honor ni de esta gloria, escribió Aurelio en una de las últimas. Tuvo que conformarse con lo que le contaban los vecinos sobre los avances y retrocesos de las tropas, de los ceses y los nombramientos de generales, de la entrada de Estados Unidos en la contienda. De las pérdidas humanas, solo un número. Tuvo que conformarse con esperar durante un tiempo que le pareció eterno. Por eso, porque desde que se llevaron al hijo a la guerra se había desatado dentro de ella un desasosiego que no la dejaba vivir, salía cada tarde de su casita en el barrio de la Viña y por el malecón todavía nuevecito que une Cádiz con su isla, iba andando hasta el castillo de San Sebastián desde donde se asomaba el Atlántico. Parecía, viéndola desde lejos, que se lo fuera a beber para secarlo y poder ir andando hasta La Habana. Desde allí, apoyada contra la muralla que rodea la fortificación, escuchaba el eco de la voz del hijo que llegaba hasta ella a lomos de las olas, y leía de un tirón lo que estaba escrito sobre la línea del horizonte color violeta a la hora del crepúsculo. Sigo vivo, madre. Es verdad que lo leía, y que gracias a que el bálsamo volvía a casa mucho más serena, recostada sobre la sencillez de sus pensamientos por entre las calles de una ciudad que no veía.
Qué relato más bonito. Precioso, Julia. Gracias. Precioso, me encanta.
Gracias.
Oye, Julia, gracias a ti por venir al estudio de Radio Colores y por conocerte, que hablábamos, pero no nos conocíamos
bueno,
personalmente.
Nos conocemos, mira.
Así que
una suerte.
Encantada, de verdad.
Para mí una suerte también.
Sí. De verdad que me gusta muchísimo tu escritura y bueno, que quiero que sigas escribiendo, que ya tenemos, ya hemos hecho el contrato para que vengas a contar el
Perfecto,
cuento, ya
haré.
Después de Navidades.
Sí,
¿eh?
Pasado Navidad.
Sí, porque ahora ya nos vienen ya las fiestas, ya cerramos el estudio, aunque el Radio Colores sigue funcionando. Así que, Radio Escuchas, estamos en Musas de las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.